Venga, pues a esta hora de la mañana me voy a poner de pie porque voy a recibir al dios del pop. Así es como se presenta nuestro invitado, que es el actor Diego Anido, que además ha tenido la deferencia, y se lo agradezco, de subir hasta aquí, desde abajo, desde el Salón de Actos de la Casa de Cultura Doctor Velasco. Diego, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Sí, ¿eh? He hecho el esfuerzo de subir, ¿qué habrá? ¿80 peldaños? ¿90?
Sí.
Ha sido fácil, yo estoy ejercitado.
Bueno.
Entreno habitualmente, no ha sido difícil llegar hasta aquí arriba.
Bueno, el dios del pop, ¿me tengo que poner de pie o hacer aquí reverencias?
Esto es, cada uno hace lo que quiera. Puedes arrodillarte, darme un beso.
Mejor que no, que te contagie igual, ¿eh?
Sí, me puedes obviar. Lo que quieras.
Bueno, pues nada, que bienvenido y gracias por subir a contarnos, pues, ¿qué es este espectáculo? Si es un monólogo, si bailas, si haces música en directo, si haces humor o riñes al público, a ver.
Pues mira, lo que acabas de decir está en el espectáculo. Son menos reñir al público. En este espectáculo no riño al público. En otro espectáculo a lo mejor sí que he tenido apelaciones al público, pero siempre ha sido con espíritu cómico y al final con un desenlace amable. Pero en este caso no riño a nadie. No se riñe en este espectáculo, ¿vale? Y es un espectáculo que contiene todo esto porque yo considero que un espectáculo de teatro, además de cumplir las funciones que tenga que cumplir el teatro, que son que la gente que esté sentada venga conmigo a algún lugar en el que no está habitualmente en su vida, un lugar mental, un lugar de la imaginación, yo considero que un espectáculo ha de llamar tu atención como público a nivel visual, a nivel auditivo. Eso implica la luz, implica lo que se escucha, la música, lo que se habla, cómo se habla. Implica que los actores también se muevan de una manera especial, que bailen. Lo que tiene, por ejemplo, un musical de estos de la hostia de... Ay, perdón, que estamos ahora matinal. De estos increíbles que tiene, pues, por ejemplo, en Madrid, El Rey León. Estos ingredientes, ¿no?, que tienen para... Que son espectáculos completos, como una hamburguesa completa, con bacon y huevo incluido. Pero tiene la salvedad de que no es un espectáculo al uso. Es un espectáculo... extraño, es un espectáculo... No es que busque la rareza de manera... por ser raro, sino que es un espectáculo muy peculiar. El personaje que nos cuenta su historia aquí no es un personaje para nada común. Y esto hace que... Bueno, que la mezcla yo creo que es muy atractiva. Porque es un espectáculo que tiene toda esta combinación. Pero te cuenta algo que no es lo habitual que tú vas a ver en un escenario. Y yo creo también que es un espectáculo que está muy vivo constantemente, que es algo que no sabemos los espectadores qué es lo que vamos a buscar a los escenarios. Cuando vamos a ver una obra de teatro, aunque no lo sepamos, vamos a buscar algo vivo. Siempre vas a ver, como si fueras a un zoológico, quieres ver un ser vivo en escena que está como está un chimpancé o una hiena en un zoológico, que no... le importa sentirse observado y se muestra de una manera natural y salvaje, ¿no? Esto es todo lo que siempre queremos cuando vamos a ver un espectáculo, queremos ver eso. Aunque después a nuestros vecinos y a nuestros amigos digamos, no, yo voy a ver este espectáculo porque cuentan una historia preciosa de...
Ya, bueno, sí,
de
un clásico, tal, ¿no?
O hablan de la muerte de Lorca. No, lo que vamos a ver es un animal salvaje vivo. Y después la historia está aparte. Y aquí yo creo que puedo decir a día de hoy que esto está en escena. Creo que sí. Es abrir mucho la boca, pero creo que sí.
Bueno, va a ser esta tarde a las 8 aquí en la Casa de Cultura Doctor Velasco. Las entradas van a costar 8 euros y nada, pues ahí.
¿A qué hora es? A las 8, ¿no?
8, a las 8.
Vale,
sí,
guay.
A las 8. Según pone aquí, a las
8. Es que 8, no, ¿eh? Siempre 8. Vas por teatro y nunca sabes si es a las 8 o a las 9.
¿De dónde vienes, por ejemplo?
Yo vivo en Galicia.
Sí. ¿Eres de Santiago?
Soy de Santiago de Compostela, sí. Vivo en Galicia y el anterior bolo de esto fue en Huesca, por ejemplo, el anterior a este fue en Sevilla.
¿Porque tienes ahora otro espectáculo también? No.
No, no, tengo otro espectáculo que está vivo todavía, que es del... Es un espectáculo que se hizo en 2009, se estrenó en 2009 en Barcelona cuando vivía allí, que se llama El Alemán. Es también un monólogo dentro del mismo lenguaje mío, mi lenguaje personal, digamos. Y,
El Alemán, sí, lo he visto en la promoción, sí.
Este espectáculo pues tuvo su gira, desapareció y hace como 2 años o 3... Lo reedité y está vivo y hago también bolos con él.
Porque tú eres actor único sobre la escena. ¿Lo diriges tú? El texto es tuyo.
Sí.
¿Sí?
Todo, sí, sí.
Lo que pasa es que no trabajas solo. Para que un actor salga ahí y todo funcione, hay mucha gente detrás. Como mínimo una furgoneta entera, ¿no?
Sí, claro. A ver, al principio, yo cuando empecé en 2004 a... cuando estudiaba, tú tienes como varias posibilidades cuando eres actor. Las más estándar son intentar trabajar en audiovisual, que es lo que sueña todo el mundo, uh-huh. O trabajar con compañías de teatro, siempre en equipo. Y después hay una vertiente que no todo el mundo escoge porque no es una vertiente fácil, que es la de crear tu propio material, ¿no? Esto es combinable con las dos anteriores. Y yo decidí esta posibilidad. Entonces, en 2005 sí que trabajaba solo, dirigía solo, el montaje era súper sencillo y me iba por ahí de gira por toda España con un espectáculo pequeño y que tenía solo dos focos, o sea, había luz constante. Pero claro, yo he ido trabajando con compañías muy importantes, he viajado por todo el mundo y he aprendido muchas cosas, he ido incluyendo esto a mis montajes. A día de hoy viajo con dos personas, que para ser un monólogo, pues no es lo normal, normalmente viajas con una persona que es técnico y tal, sí. Pero viajo con dos, una persona de sonido, una persona para la luz, porque ya lo veréis, el espectáculo es muy elaborado a nivel de sonido y de luz, para que sea un espectáculo realmente, como decía antes, que te sorprenda, que te invada esa atmósfera. Y lo que tú dices, para eso hace falta un trabajo grande, que además en el proceso creativo, en la parte final, pues colaboran 10 personas a lo mejor. Uh-huh. Vestuario, esto, sonido, después composición musical, luz, la persona de producción, que aunque hace un trabajo menos creativo a priori, está ahí. Uh-huh. Asesoría en movimiento, o sea, para lo que son las coreografías, asesoría en interpretación, un montón de cosas. No es como una peli, que cuando acaba una peli y ves los créditos te quedas alucinado de la gente que está trabajando, pero para una obra de teatro también es un equipo importante.
¿Sí? Déjame contarle a los que nos estén oyendo que a lo mejor te conocen y sin saberlo, ¿no? Si han visto Asbestas, bueno, con la película de Sorogoyen, con Luis Zahera como protagonista principal, pero como coprotagonista, ahí estabas tú, en un papel, bueno, pues que sin duda ha tenido que marcar tu carrera, ¿no? Sobre todo para el gran público, ¿no? Para que te haya conocido el gran público español, ¿no?
Sí, pues claro, por supuesto. Yo qué sé, esto es una cosa que te ocurre, que es que, bueno, ¿qué me ocurrió? Me ocurrió que yo pues tenía una carrera que siempre ha ido en progresión, siempre he trabajado, he vivido del teatro contemporáneo, ¿sabes? Que es un circuito, en cierto modo, minoritario, muy necesario, porque claro, no se puede repetir eternamente las mismas fórmulas del teatro clásico, ¿no? Hay que crear, es un terreno complicado porque crear cosas nuevas es complicado y acertar.
Sí, sacar del acomodo al público también es difícil, ¿eh?
Es difícil, es difícil, sí. Y y vivir de ese circuito es complicado, pero yo he tenido suerte. Siempre me he encontrado con gente, con equipos de trabajo súper competentes y hemos, pues esto, ya te he dicho, he viajado por todo el mundo, con algunas compañías con las que he trabajado en Barcelona y siempre he formado parte del grupo creativo, con lo cual no he sido solo un títere, un instrumento dentro de una compañía. Entonces, no hay ninguna queja, pero de repente que un día, a raíz de un casting, yo ya había hecho cosas de audiovisual, había hecho alguna peli, tres o cuatro pelis antes, personajes siempre peculiares, porque claro, como os dije antes, como cuando comencé mi carrera, decidí esa opción de crear mi propio material, yo pude crear mis propios monstruos, mis propios engendros escénicos, y eso me daba a mí la posibilidad de mostrarme, de mostrar perfiles que no son los que habitualmente se ven. Entonces, gente creativa que trabaja en cine me han convocado a mí para poder hacer cosas que a priori para otras personas pueden parecer complejas, ¿no? Dar credibilidad a personajes muy extremos, muy extraños. Entonces, ¿y en este caso qué ocurrió? Pues que
Asbestas.
En el caso de Asbestas, que el director más importante, yo creo, a estos momentos de la escena cinematográfica española se fijase en mí para un personaje principal de la película. Bueno, tendríamos para un programa de radio, si yo te cuento todo lo que es lo que ya es para mí dentro de mi historia es leyenda de lo que ocurrió esos días. Vale, fue un cúmulo de como de 15-20 días en los que yo estaba planteándome dejarlo todo ya. Estaba muy cansado, el teatro es muy farragoso, muy cansado. Estaba pensando, yo qué sé. Bueno, estas crisis que nos dan, ¿no? Sobre todo nos dan cuando nos van bien. Nos va bien a nivel, a lo mejor no a nivel económico, pero sí te va bien a nivel creativo y el entorno que estás construyendo a nivel emocional, pero de repente te va mal en ciertas cosas y piensas, joder, tío, tanto trabajo para... Y estaba pensando dejarlo todo y de repente ocurrieron ahí, se dieron unos movimientos de astros, de estos que aunque seas un escéptico, empiezas a dudar y dices tú, pero esto... Y de repente estaba yo, el primer día de rodaje de la película, que no me esperaba yo que hubiera sido una película tan vista. Tan vista, porque, bueno, sí que te esperas currando con un director como Sorogoyen, que esa peli vaya a los Goya, que esté dentro del circuito comercial, pero no me esperaba yo 6 o 8 meses después estar en el Festival de Cannes en Francia, en la alfombra roja. Estas fotos que hemos visto siempre, yo qué sé, que ves en las troupes de las películas, yo qué sé, de Cronenberg, de Robert Altman, de Woody Allen, por hablar de pelis americanas, ¿no? Pero bueno, de todos los grandes directores que aparecen en Cannes, en esa escalinata con la alfombra roja, todos cogidos de la mano, tú ves eso ya ni te lo planteas, dices, no te dices nada, no te dices algún día estaré ahí, y de repente estaba ahí, ¿no? Y de repente vuelvo a ver la foto y digo yo, joder, pero estuve ahí.
¿Y la ansiedad del no haber vuelto no la tienes?
No, porque voy a volver.
No, digo, haber vuelto a subir a ese escalafón, ¿no?
He vuelto a subir, o sea, después de este, he estado más en festivales. Ya había estado antes en el Festival de Locarno, que aunque es un festival importante también.
Discúlpame por lo que acabo de decir, desconocía...
Puede ser que tú hagas una cosa excepcional, puede pasar. Tú imagínate, en una peli de Albert Serra, por ejemplo, en la última, creo que se llama... The Triangle of Sadness o algo así, creo que es esta, igual me equivoco, pues coge, no sé si estuvo rodando en Tailandia o así, bueno, que me perdone por mis errores, ¿vale? Y allí pues descubre a una persona trans que es protagonista de esa peli. Esa persona, deslocalizada totalmente del mundo del cine, llega y está en Cannes y forma parte de este escenario que te acabo de describir. Esa persona vuelve otra vez a Tailandia y vuelve a su vida y es muy posible que no pueda volver y que tenga esa nostalgia de futuro. Imposible. No es mi caso, porque como te he dicho yo, estoy en este mundo... de la interpretación de una manera tan comprometida desde el comienzo que da igual que yo haga teatros pequeños o lo que sea, siempre he estado comprometido al 100%.
O sea, que te vale Laredo tanto como Cannes.
Sí, totalmente.
Hablando de las distancias.
Eso por una parte, y después por otra parte que tú sabes que allí donde fuiste, si es provechoso, volverás. ¿Sabes? Y yo, a ver, puede parecer un fantasma aquí, pero yo sé que volveré al Festival de Cannes, de alguna otra manera, o algún otro festival, o volveré a estar ahí. Y el haber estado ahí a día de hoy, bueno, el día que estuve, ya no significó una cosa tan grande como para perturbar mi, ¿sabes?, mi estado.
Sí.
No, yo estaba allí y pensaba, esto es lo que toca hoy. Y mañana vuelvo en bus urbano para casa, ¿entiendes? Eso ya puedes... Si tú haces una progresión coherente, cuando llegas a la medalla de oro de las Olimpiadas, tú sabes que el día siguiente tienes que volver a correr en la pista de tu pueblo para entrenar. No se te llena la cabeza de espuma.
Sí.
Esto es lo que... Un poco en resumen lo que...
Es una metáfora realmente muy... Sí. Lo describe perfectamente, ¿eh? Y vemos que... Bueno, ahí no hay problema.
Que tengo facilidad de palabra y que no, si venís al teatro veréis que no me trabo hablando.
¿Cuánto dura? A ver, venga, para que la gente se organice.
Pues mira, la obra dura como una hora. Vale, que nadie se raje en venir porque yo sé que hay este tipo de comentarios. Y en la gente normal, y yo formo parte de la gente normal, de joder, un tío solo una hora, tío, qué rollo, ¿no? No, porque se muestran muchos perfiles de una. O sea, yo trabajo para que un tío una hora no parezca un tío una hora. Ni te vas a acordar de que es una sola persona, ni vas a pensar en que fue una hora, ¿vale? Y aparte es una hora. Una hora te la pasas esperando un Uber a veces.
Sí.
Una hora te la pasas en casa mirando el Instagram, yo qué sé. Es una hora de tu vida en la que yo creo que podemos llegar juntos a un lugar extraño.
Pues yo creo que con esta conversación que hemos mantenido esos 20 minutos que llevamos hablando, yo creo que la gente se da cuenta perfectamente que no tienes cortapisa, ¿eh? y que eres tú sobre la tabla, sobre la escena, y que eres capaz de lo que te propongas y mucho más, Diego. Así que,
pues muchas gracias. Nunca me veo yo así desde fuera.
Siempre surgen dudas, ¿no? Y las mariposas en el estómago siguen saliendo o no.
Yo creo que eso es algo injusto. Yo he visto...
¿Injusto?
Es injusto, si no nos lo merecemos. Tú estás trabajando para una obra de teatro un año, es que estás escribiendo un año entero. Después te pasas 3 meses ensayando para el estreno, tomando miles de decisiones y tal. Llegas y aún encima tienes que ponerte nervioso por si algo saldrá mal. No es justo. Yo siempre pienso, yo que sé, cuando estoy yo de ayudante de dirección y veo a un actor que tiene problemas con el texto, digo, esto no es justo,
¿no?
Alguien te tendría que decir el texto. No. Yo hemos escuchado toda la vida a grandes folclóricas decir, yo si el día que no me ponga nerviosa, lo dejo.
No lo va a dejar.
Pero yo, primero, no lo va a dejar. Sí. Segundo, yo creo que... no es parte de esto el ponerse nervioso. Lo que pasa es que es un poco inevitable. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues claro que sí. Pues bueno, que los nervios esta tarde te hagan disfrutar, seguir vivo, ¿eh? Darte cuenta que sigues vivo, que sí. Sigues haciendo teatro, que es lo que has demostrado en esta entrevista, que es lo que te gusta, ¿no?
Sí.
Que es lo que te mueve. Pues Diego, muchísimas gracias. Otra vez, por subir hasta aquí.
Muchas gracias, Noé.
Y que...
Noé, ¿no? Me he acordado el nombre, perfecto.
Que llegue hasta el final, ¿eh? El público hoy llenando el Salón de Actos de la Casa de
Espero
Cultura.
Espero que sí.
8 de la tarde.
8 de la tarde.
8 euros en taquilla.
Sí.
Y a dejarse llevar durante una hora por este magnífico actor. Enhorabuena y gracias.
Muchas gracias.